Buenos días para todos, buena mañana, buen arranque del viernes. ¿Qué temperatura tenemos, Juli?
A esta hora 23 grados 2 décimas, humedad 50%, el cielo parcialmente nublado. Máxima para hoy, la corrigió el Servicio Meteorológico Nacional, es menor, 32 grados ahora. De todas maneras, la inestabilidad continúa.
Para estar informado, aquí Petete, por Mitre.
Estamos con el ministro de Comunicación del gobierno de la provincia, del gobierno de Yaryora, Daniel Pastore. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Buen día, Petete, un placer estar acá y la verdad que un poquito de nostalgia porque me recuerda a mis épocas de movilero de Mitre.
Ah, claro,
cuando
también,
salía desde San Francisco.
Sí, señor.
Para los hace varios años ya, pero algunos de ustedes estaban, bueno.
Habíamos nacido.
Vos hacías 6 a 9, 6 a...
Claro, sí, estaba de 6 a 9 en esa época, claro, sí, señor.
Claro.
Bueno, hoy sos funcionario del gobierno de Yaryora, Daniel, ministro de Comunicación. ¿Cómo están terminando el 2024 que acaba de cerrar? ¿Cómo lo terminaron? Mejor dicho, ¿cómo arranca? Dicho, ¿cómo arrancan el 2025? Un año que ha sido sin duda duro para todos y un cimbronazo, ¿no?
Un año muy duro, muy difícil para los cordobeses, Petete, donde los cordobeses y el gobierno de Córdoba hemos hecho un esfuerzo enorme, una contribución enorme para que el gobierno nacional lleve adelante un plan de estabilización que, bueno, ha descargado su peso sobre los cordobeses y sobre el Estado cordobés. Los cordobeses vía la recesión, la pérdida de salarios, la pérdida de ventas en los comercios, la pérdida de puestos de trabajo, que de hecho hemos sufrido durante este año, y el gobierno de Córdoba que ha tenido que soportar una pérdida de recursos que han dejado de llegar desde el gobierno nacional, algunos de ellos discrecionales, otros vía la suspensión de la obra pública y otros que están establecidos por leyes, que son obligaciones del Estado Nacional, que hay acuerdos vigentes, pero que no se cumplen. Todo eso ha generado un contexto de extrema dificultad. Sin embargo, terminamos el año esperanzados. Creemos que el gobernador Yaryora ha hecho un gran trabajo en darse cuenta allá en diciembre, en la primera reunión con el presidente Milei, de la que yo estaba esperándolo, digamos, cuando salía de la reunión, y Martín, cuando se sube al auto, dice: muchachos, tenemos que prepararnos para un año muy difícil. Y tomó una serie de medidas allá en diciembre que incluso generaron el primer paro de los estatales contra el gobierno provincial. Tomó una serie de medidas que no eran comprendidas porque, bueno, nosotros veníamos de una gestión ordenada que heredábamos de Schiaretti. Decíamos, mucha gente decía, ¿cómo? ¿No estaba ordenada? ¿Qué pasa con estas medidas que son medidas de carácter de restrictivo en cuanto al gasto? Bueno, y después con el paso del tiempo, esas medidas son el colchón que tuvo el gobierno provincial para poder desarrollar una cantidad de acciones que permitieron amortiguar el peso de las medidas del gobierno nacional para los cordobeses, para hacerla un poco menos dolorosa de lo que fue. Y ahora esperanzado, porque el gobierno dice que hemos salido y bueno, y nosotros estamos preparados para el despegue.
Bueno, ahora explícame la estrategia política, Dani. Yaryora arrancó duro, ¿no? Arrancó duro confrontando con Milei el famoso discurso de los pituquitos de Recoleta. Se subió o lo subieron, no sé, al centro del ring y no le fue del todo bien en las encuestas. A la gente no le gustó que discutiera con Milei, que tenía una imagen muy arriba. ¿Hubo que cambiar la estrategia fruto de esa circunstancia? Hoy noto que ustedes se quieren diferenciar, pero evitando ir al choque.
Mira, Petete, si vos tomás el discurso del 10 de diciembre del 2023, cuando asume Yaryora, plantea el tipo de relación que nosotros aspiramos tener con el gobierno nacional. Nosotros somos un partido de oposición, lo tenemos muy claro a eso, y aspiramos a una relación de carácter institucional. Lo único que necesitamos del gobierno nacional es que no nos discrimine, que no discrimine a Córdoba, que no discrimine a los cordobeses. Y nosotros teníamos la predisposición, y la seguimos teniendo, de garantizarle gobernabilidad al presidente para que pueda llevar adelante su plan, instrumentarlo, el plan que validó la gente con su voto. Ese es el planteo que hicimos nosotros en diciembre y es el que sostuvimos a lo largo de todo el tiempo. Cuando discutimos con el gobierno nacional fue en defensa de los intereses de Córdoba. Y el paso del tiempo nos permite decir que esas discusiones han sido zanjadas a favor de la posición del gobernador Yarlora. Porque vos fíjate, tres discusiones. Uno, el 15% que se le quería imponer a la industria manufacturera. Imagínate lo que es manufacturera. Imagínate lo que sería exportar hoy, ya es muy difícil con el precio, con las condiciones del dólar actual, muy difícil exportar. Si tuviera un 15% sería mucho peor. El tema de los eventos. Bueno, el gobierno nacional no comprendía la importancia que tienen los eventos para la industria sin humo que tiene Córdoba, la cantidad de trabajo, la economía que mueve. Nosotros a lo largo del tiempo hemos sostenido esa política y hay varios estudios, incluso uno de la Universidad del Siglo XXI, que demuestran que la posición que tenemos nosotros de promover los eventos es una posición que va en favor de la actividad económica de Córdoba. Y el tercero, la obra pública, Petete. Nosotros sostenemos que la obra pública trae progreso, trae trabajo, trae mejores condiciones de vida, y hemos intentado sostener un ritmo de obra pública que permitiera fundamentalmente sostener los puestos de trabajo de la producción, pero que también ha traído, por ejemplo, a través de las autovías, progreso, mejor calidad de vida y promoción de la actividad turística. Es decir, tres grandes discusiones donde claramente el tiempo le ha dado la razón a la posición de Yarlora, e incluso el gobierno nacional ha modificado su conducta en esos temas.
Ahora, yo estoy viendo gobernadores peronistas, radicales, que evitan chocar de frente con Milei porque temen una topadora y un aluvión de votos en las próximas legislativas, porque el presidente mide mucho, está bien a un año de gestión, pese al brutal ajuste. Hay un temor en ese sentido, porque da la sensación que no existe la venida del medio. O sos kirchnerista o estás con Milei. Ni siquiera el PRO ha quedado bien parado porque se lo ha ido comiendo Milei. ¿En dónde se ponen ustedes cuando hay una grieta tan fuerte, una polarización tan grande?
Mira, nosotros en términos políticos tenemos muy claro nuestro objetivo de cara al año electoral que comienza. Y ese objetivo es parar Hacemos por Argentina en todo el país. Ya tenemos las habilitaciones como para participar como partido nacional y tenemos el liderazgo de Juan Schiaretti en ese campo. Nosotros lo vemos parecido a como lo ves vos. Nos parece que el electorado o la opinión pública está dividida en tercios. Un tercio mileísta, un tercio antimileísta o kirchnerista y otro tercio que no se ubica en ninguno de los dos lugares. ¿Cuál es el problema de representación de ese tercio? Si vos vas a la elección con una cooperativa, estos dos polos que están diferenciados, personalizados los liderazgos, tensionan y se llevan todo, lo licúan. Si nosotros logramos que los argentinos vean en Juan Schiaretti a un líder que expresa esa posición que tenemos nosotros, donde decimos un Estado inteligente, no un Estado ausente, ni mínimo, ni inexistente como se plantea desde un lugar, o un Estado estalinista como plantea el kirchnerismo, sino un Estado que esté presente allí donde tiene que estarlo, un Estado que cuide el superávit fiscal, pero que le dé un destino a ese superávit, que es el de promover el desarrollo, que eso Schiaretti lo expresa perfectamente porque además lo ha llevado a cabo.
¿Pero tiene ganas de jugar ese partido Schiaretti?
Nosotros
le agitan esa posibilidad y él no tiene ganas.
Sí, no, tiene ganas. Nosotros lo vemos muy bien a Juan, está con mucha energía y estamos seguros que con un esquema de difusión adecuada y pudiendo hablar lamentablemente desde Buenos Aires a todo el país, lograríamos que muchos argentinos lo visualicen como ya un 7-8% de vuelta de las presidenciales, lograríamos que lo visualicen como una alternativa, que nos visualicen como una alternativa y podríamos hacer una buena elección.
Ahora, ¿cómo está la relación entre Schiaretti y Yarlora? Te hago una pregunta casi estúpida y vos me vas a decir que está genial, que se aman, que se quieren, que coinciden en todo. Por el partido que estoy viendo adentro de la justicia me da la sensación que no, que Schiaretti no se fue del todo y que hay cosas que han quedado alambradas del gobierno anterior.
Mira, yo la relación de Schiaretti con Yarlora la conozco mucho, fundamentalmente desde el año 2007, donde Schiaretti llega a la gobernación y Martín llega a la Municipalidad de San Francisco. Es un vínculo muy, muy fuerte, ligado en parte a los afectos. Yo veo una relación muy afectuosa entre el gobernador Yarlora y Juan Schiaretti, pero fundamentalmente ligado a trabajar en pos de lograr buenas gestiones. ¿Qué es buenas gestiones? Gestiones que lleven soluciones a la gente, que después, por vía de esa buena gestión, tratar de buscar nuevos horizontes. Vienen con una relación muy fluida, tienen un diálogo muy fluido, y tienen muy claros los roles. Y el rol del gobernador en este momento es tomar decisiones en varios campos, en muchos campos, entre ellos en el de la justicia, y Schiaretti acepta eso y valida eso, no tenga ninguna duda.
Bueno, yo dije en un editorial que para mí el Tribunal Superior es de Schiaretti, y bueno, por eso Yarlora quiere crear esta Cámara Intermedia.
No. Ahí lo que hay es un proyecto de un legislador opositor, que bueno, también hizo algunas entrevistas con vos muy...
¿Opositor?
Muy interesantes. Es un legislador de la oposición. ¿Vos sabés que es raro cómo se mide este tema en algunos lugares? Es raro cómo se mide este tema en algunos lugares, ¿no? Porque vos, especialmente en los ámbitos políticos, nosotros tenemos la misma situación que el gobierno nacional, en el sentido de que no controlamos la legislatura, no tenemos mayoría, no tenemos quórum. Cuando el gobierno nacional logra sancionar una ley, parece que es el Maradona de la política. Y nosotros tenemos que hacer eso todo el tiempo. Ninguna ley en Córdoba se sancionaría si no hay un mínimo consenso. Es decir, porque nosotros no tenemos mayorías. Y cuando logramos esos consensos, bueno, ahí le cae la acusación a quienes tienen esa predisposición para el diálogo. Nos parece injusta esa mirada. Bueno, hay un proyecto. A nosotros lo que nos parece es que ese proyecto habilita una discusión que se debería dar en el ámbito de la legislatura el año que viene, con convocatorias amplias a todos los sectores, porque si nosotros concluyéramos que el funcionamiento de la justicia, fundamentalmente en el ámbito penal, es perfecto, bueno, no lo toquemos porque están dando. Ahora, esa no es la conclusión que tenemos, ni la que da la opinión pública. La validación pública de la justicia está en los mismos niveles que los políticos y los periodistas. Bajo. Esa es la consideración que muestran las encuestas. Entonces, bueno, tenemos que buscar soluciones. Esa solución tiene que venir de la mano de una discusión. Y de esa discusión pueden surgir algunas reformas. Nos parece válido y nos parece que sería bueno para Córdoba, especialmente en el tema penal, porque en el centro de nuestra agenda está la cuestión de la seguridad.
Daniel, en esa misma silla donde estás sentado hoy, ayer estuvo Luis Juez, y cuando le pregunté por el gobierno de Yarlora, dijo, el gobierno de Yarlora, no sé si escuchaste en la nota.
Sí, sí.
Le falta de
esencia. Yo te escucho todos los días,
Le falta de esencia, dijo.
Sí, Luis, Luis hace política de la sospecha. Es una estrategia que, si uno mira el historial de Luis, le dio resultado para acceder a la Municipalidad de Córdoba, a la Intendencia de Córdoba. Pero claro, cuando vos pasás de hablar a la gestión, ahí mueren las palabras. Entonces, la política de la sospecha deja de ser efectiva. Está muy claro en los resultados de su gestión. Nunca más pudo volver a ser electo para un cargo ejecutivo, Luis. Esto habla de que los cordobeses ven su paso por los ejecutivos como algo muy negativo. De hecho, las consecuencias de ese paso todavía las está pagando ahora la ciudad capital PTT. Entonces, nosotros nos tenemos que ocupar de la gestión, relativizar estas críticas porque son claramente infundadas y darle respuestas a la gente. Yarlora, si hay algo que tiene en claro, es que nadie en política que gestiona puede tener futuro si su gestión no es aprobada por los ciudadanos. Y fíjate vos, ¿no? Que de paso, Juez también con vos intenta una especie de relativización de las características dirigenciales de Martín, comparándolo con De la Sota y con Schiaretti. Fíjate de quién viene esa crítica, porque es una crítica insustancial, no le da resultado a Jueves, no le da resultados objetivos, porque no puede ganar ninguna elección. ¿Por qué? Porque es insustancial, porque la gente compara automáticamente. Te dimos una oportunidad en la Municipalidad de Córdoba, no solo la desperdiciaste, generaste unas condiciones que fueron muy difíciles de transitar para los cordobeses. Y lo mirás a Yerjora, fue concejal, lo eligieron intendente, lo reeligieron en San Francisco, lo trajeron como ministro a Córdoba, en 2 años lo pusieron como candidato a gobernador porque se destacó, a vicegobernador, perdón. En el 2019 vino a Córdoba, la ciudad de Luis Juez, desde San Francisco, le ganó, hizo una gestión extraordinaria y logra ser el único intendente que, sin que medie un periodo intermedio, llegue a la gobernación, cosa que Luis no logró. Entonces, minimizar las características de liderazgo y de gestión que tiene Yerjora es una crítica insustancial. Yo, como consultor, le diría a Luis, mira, tenés dos temas que cambiar. Primero, la política, digamos, hacer política con la sospecha te dio resultado, pero 25 años atrás, 30. Tenés que buscar otra estrategia. Y segundo, no le quites méritos a Yerjora, porque el gobernador ha demostrado en todos los lugares ejecutivos que ha sido validado en reelecciones, cosa que vos no lograste. Entonces tenés que pararte, debería pararse desde otro lugar para la crítica.
Daniel, también habló Juez de la obra pública, sí, ¿no? Y yo le dije que me había parecido importante que sostuvieran abiertos frentes de obra en medio del parate nacional para evitar la desocupación. Y ahí me dijo, no estoy en contra de la obra pública, solo que no se la puede controlar porque la hace todo a camino de la sierra, va por las agencias, entonces, bueno, el Tribunal de Cuentas queda de matado.
No es cierto. Es bueno aclarar esto. El Estado en Argentina tiene dos sistemas de controles. Uno, que lo tienen todos los estados, que es la auditoría, es posterior al gasto. Auditoría. El Gobierno Nacional tiene auditorías. 21 provincias de la Argentina tienen auditorías. Hay solo 3 provincias, entre ellas Córdoba, que tiene control previo y auditorías. El 85-88% del gasto de la provincia total tiene control previo y auditoría. Y el otro 12% tiene auditorías. Entonces, todo el gasto provincial atraviesa algún control y todo va al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene oportunidades para controlar en el 80% y pico del gasto pre y post, y en el resto post. Entonces, el control, la posibilidad de control existe, y a nosotros nos interesa que así sea, porque el principal interés del gobierno es hacer las cosas bien en estos temas.
Te hago la última, vinculada con la deuda que tiene la Nación con la Caja. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Litigan de vuelta? ¿Van a un pleito?
Nosotros ahí tenemos un reclamo muy fuerte. Está planteado en la Corte Suprema. Nos llama la atención que la Corte Suprema haya transitado todo el año sin tomar ningún tipo de medidas de ese tipo. Nosotros también hemos hecho el reclamo fuerte, pero ajustado a las circunstancias que vive el país. El presidente Milei ha hecho un esfuerzo, le ha pedido a la sociedad, especialmente a las provincias y a los trabajadores y a los jubilados, un esfuerzo enorme para estabilizar la macroeconomía, una necesidad imperiosa, y en ese contexto creímos que era necesario plantear el reclamo, pero hacerlo de una manera, si querés, moderada. Nosotros vamos a insistir en eso, en ese reclamo, vamos a seguir pidiéndole a la Corte Suprema que se expida. Es muy injusto que los cordobeses no recibamos esos fondos que están establecidos por ley y por acuerdos absolutamente vigentes, y es el principal reclamo que tenemos para con el gobierno nacional. Por eso nosotros decimos, y vamos a decir a lo largo de todo este año y seguramente en el año electoral, le vamos a proponer a los cordobeses un apoyo a la Argentina pero cuidando Córdoba. Y los únicos, entendemos que estamos en condiciones de hacer eso, somos el espacio político que ocupa el principal sillón de la gobernación en este momento.
Daniel, gracias por haber venido, un gusto.
Un placer, Petete, compartir
bueno,
con ustedes.
Gracias. Daniel Pastore, ministro de Comunicación de la gestión Yarlora, por Mitre 810.